La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Buenas noches, bienvenidos una semana más a la noche. Te saluda Adolfo Arjona en nombre de todos los profesionales que hacen posible estas 4 horas de radio. Cuatro horas de radio en la que está permitido todo. Que nos escuches mientras trabajas, que nos escuches mientras conduces o mientras intentas reconciliar el sueño. En este programa todo está permitido y todos los oyentes tienen cabida. ¿Que te gusta la buena música? Hoy nos vas a permitir que suene con acento andaluz.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena.
El maestro José Mercé nos presenta su trabajo Doy la cara, en el que se ha rodeado de artistas como Alejandro Sanz, como Pablo Alborán, como Vanessa Martín, como Joaquín Sabina. Hacen versiones tan bonitas.
Ha salido el sol y ha sonreído. Todo empezó para los dos y pensé para mí. Qué bonito es.
Bueno, te sigo contando cosas del programa porque el maestro estará con nosotros en la última hora. Que lo tuyo son las grandes biografías. Permíteme que te haga una recomendación. No te pierdas el relato de la vida de Joseph Stalin, en la voz del profesor Garrido Moraga. Estamos hablando de un dictador ruso extraordinariamente inteligente y extraordinariamente cruel. Se le atribuyen al menos 10 millones de muertes. Y hablando de crueldad, hoy en la noche abrimos el expediente de Daniel Camargo, la bestia de los Andes. Se le atribuyen más de 150 víctimas, la mayoría menores de edad, a las que violaba, a las que asesinaba. Si lo tuyo es el cine, ojo que en un rato está por aquí Jerónimo José Martín con los estrenos de la semana. En definitiva, si lo tuyo es disfrutar de la radio, de la Radio Gourmet, permíteme que vaya llamando a todo el equipo que te quiere saludar en nuestra mesa de redacción. Estamos juntos, si quieres, hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Smile. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear maybe ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, compañeros y compañeras del metal.
¡Hola! ¡Hola!
Tenemos que coger la costumbre de no gritar cuando decís hola al principio, porque realmente es muy desagradable. Al que esté escuchando la radio le tiene que resultar un poco desagradable, yo creo, ¿no? Vamos a hacerlo, lo volvemos a intentar otra vez, vamos a intentar hacerlo con un poquito más, con un poquito más, un poco más dulce, un poco más suave, si sois capaces. ¡Qué bueno! Justin Timberlake. Sin comentarios. Compañeros y compañeras, buenas noches.
Hola.
Parece que estáis sedados, ¿qué os pasa?
Hay que saludarme
con más vitalidad, hay que hacerlo con más fuerza. Carmela, ¿qué nos traes esta noche?
Pues mira, voy a llamar en un ratito a Jorge Alcalde, el director de la revista Cubo, para repasar los temas de la edición de este mes de junio, para preguntarle, por ejemplo, ¿los bebés tienen moral?
¿Cómo que sí tienen? Son corruptos.
Sí, ya,
que sienten, bueno, que son corruptos,
sí,
los bebés.
Sí, que lo de las galletas, si le das 8, si le das 4, ahí hay negociación.
A ver, Mónica, ¿tú qué me cuentas?
Pues yo voy a llamar a otro director, en ese caso el de la revista de la... el director de la revista La Aventura de la Historia, que por ejemplo nos cuenta quién era Sergei Korolev, un ingeniero ruso que diseñó cohetes.
¡Hala! El tío. Hablando de cohetes, Andrés, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Tú me traes algo que tiene que ver con el agua.
Sí, para pagar el cohete, ¿eh? Para pagarlo. Con agua, oye, ¿sabes que hay botellas de agua por las que se han pagado hasta 24.000 euros?
24.000
euros. 24.000 euros. Está de moda el agua premium y hoy vamos a invitar al programa a uno de los pocos sumillers de agua que existen en el mundo.
Si hay algo exótico además de este asunto del agua, son científicos monologuistas frías. Buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, os voy a presentar a un grupo de científicos monologuistas que se llama Big Bang, científicos sobre ruedas, y que van por ahí haciendo espectáculos en los que responden a cuestiones científicas, pero utilizando siempre el sentido del humor.
Y atención que Pedro González nos trae todo un aniversario, un bicentenario.
200 años de historia que va a cumplir en 2018 el Teatro Real de Madrid, pero llevan desde enero de 2016 celebrándolo, así que 2 años de celebración van a estar.
Les va la marcha a los del Teatro Real, ¿eh?
Algunos entresijos de las celebraciones y la programación especial que van a poner en marcha la contaremos esta noche.
Andrés, no te vayas que empezamos con el agua.
Vale.
En los últimos años, el agua embotellada premium ha ido ganando mercado y haciéndose hueco en las cartas de los restaurantes más selectos. Agua, por ejemplo, con ácido fúlvico, de cactus, de abedul, agua de las islas Fiji o la procedente de glaciares, con 40 o 50 mil años de antigüedad y no está caducada, ¿eh? En la noche nos hemos planteado lo siguiente: cuando vamos a un buen restaurante y pedimos vino, hay un sommelier que suele recomendarnos la mejor opción en función del plato que vayamos a elegir. ¿Existe también un sommelier de agua? La respuesta es sí, Andrés.
Sí, y ojo, no solo hemos encontrado respuesta a esta cuestión, sino que hemos encontrado a un sommelier de este tipo. Faustino Muñoz regenta una tienda gourmet llamada Colmado Quílez, en Barcelona, y es capaz de distinguir entre más de 100 tipos diferentes de agua. Decir que este establecimiento, fíjate qué curioso, cuenta con más de 250 tipos diferentes de agua.
¡Qué barbaridad! Faustino, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo llega usted a convertirse en sommelier de agua?
Bueno, porque de vino entiende mucha gente y dijimos, bueno, pues vamos a tirar por este sitio, que ya es broma, ¿eh? Bueno, experto en agua, pues bueno, siempre he tenido curiosidad en el tema de las aguas desde que era niño, porque mi madre ya le prestaba mucha atención a los diferentes tipos de aguas con qué agua ponía las legumbres a remojar, y yo siempre esa curiosidad la he tenido, ¿no?
Y Faustino, una pregunta, si hay diferentes tipos de aguas, debemos entender, o mejor dicho, ¿tenemos que olvidarnos para siempre de la creencia de que el agua es incolora, inodora e insípida?
Sí, lo que hemos pensado siempre ha sido eso. Lo que pasa es que también, a ver, el agua no deja de ser agua, y para hablar de agua tenemos que, digamos, que ser muy sensato, porque no deja de ser agua. Al agua no le vamos a buscar cosas que hoy no se la vamos a encontrar como a un vino, pero indiscutiblemente no todas las aguas son iguales. El agua tiene sabor, pues sí, dependiendo de qué tipo de sabores de minerales tenga, pues sí que tiene diferentes sabores. El agua tiene color, no, el agua no tiene color, es transparente, tiene que ser transparente y nítida, pero sí que tiene brillo, dependiendo de qué tipo de mineral también, por dónde ha ido pasando, tiene más brillo que otras. Y olor, pues también depende qué tipo de mineral tiene. Si tiene sulfato, tiene hierro, pues también se lo vamos a apreciar.
Comentábamos al principio que existen cientos de procedencias. El agua de las islas Fiji está de moda entre las celebrities. De hecho, Madonna la toma. ¿Qué puede tener de especial un agua como esta?
Bueno, concretamente el agua de Fiji pues tiene un aporte de silicio muy importante, que va muy bien para el pelo, para la piel, para el cutis. Incluso yo tengo alguna clienta que me compra este tipo de agua, este agua, para desmaquillarse, porque para la piel va muy bien. Hay diferentes, podemos encontrar pues aguas que son ferruginosas, cálcicas, magnésicas, dependiendo de qué tipo, por qué tipo de mineral, por qué montaña ha ido pasando, pues vamos a encontrar unas aguas diferentes unas de otras.
Y es cierto, Faustino, que se han llegado a pagar hasta más de 24.000 euros por una botella de agua.
Bueno, no por el valor que tenga el agua, porque el agua no deja de ser un agua, ¿no? En este caso se fue de la casa de Vian, se pagaron 24.000 euros por una subasta de una botella que se hizo, que hay 6 botellas en el mundo, en España hay 2 nada más.
¡Qué barbaridad!
Una la tiene el doctor Oliver Rodé y otra la tengo yo, y bueno, y todo lo que se recaudó fue a parar a una ONG con problemas de abastecimiento de agua.
El ínclito Oliver Rodés, doctor, que es el que firma todos los análisis del agua embotellada que hay en España, prácticamente. Hay algunas que maridan mejor con unos platos que otros.
Sí, cuando pensamos en el agua para la hora de maridar, tenemos que pensar y seguir las mismas pautas que seguimos con el vino. A comidas potentes, un agua con gas o un agua con muchos minerales. Y a comidas que sean más suaves, más fácil de tomar, pues vamos a utilizar aguas con mucho menos minerales y aguas de baja mineralización.
A ver, vamos a hacerlo, preguntas muy breves y respuestas tipo test para entender lo que nos estás contando. Que también manda narices llamarse Faustino y ser experto en agua. Ya con el nombre de Faustino podría ser controlar el tinto más que el agua. Pero escúchame.
Bueno, las películas antiguas que de Paco de Martínez Soria siempre había un Faustino y era farmacéutico.
Bueno, vamos a ver, un agua que pudiéramos recomendar, un agua para beberla sola.
A ver, dependiendo de qué tipo, a ver, no hay agua ni buena. Para hablar de aguas tenemos que saber que hay tres familias de aguas, ¿vale? Y familia agua mineral natural, agua potable preparada y agua de manantial, ¿vale? Y dentro de esa familia, de estas tres familias, hay un agua que digamos que es el sumo, una familia que es el sumo de todas, que es agua mineral natural. Y dentro de esas familias no hay agua buena ni malas. Vamos a utilizar el agua dependiendo qué tipo de persona.
Agua mineral natural, es como decir aceite de oliva virgen extra, correcto. Eso es. Oiga, para poner en remojo las legumbres, ¿cuál es el mejor tipo de agua?
Vamos a buscar un agua carbonatada, porque los carbonatos lo que hacen es reblandecer la legumbre, o un agua también con muchos minerales.
Para acompañar el pescado.
Un agua muy suave, un agua de muy baja mineralización, un agua hiposódica.
¿Para acompañar la carne?
Un agua o bien con gas, dentro de las que tienen gas, hay unas con más y otras con menos, y depende de qué tipo de carne vamos a utilizar, un agua con gas, con más gas o con menos gas.
¿Para mezclarla con el whiskycito?
Un agua muy baja de mineralización para que el protagonista sea el whisky, no el agua.
¿Para hacer un buen gazpacho?
Y para hacer un buen gazpacho, depende para qué persona también. E incluso un gazpacho hecho con agua, con gas, va estupendamente bien.
Pregunta, ¿el agua que filtramos a través de una brita, estamos haciendo el canelo o tiene sentido?
Tiene sentido, pero le estamos dependiendo de qué tipo de agua vayamos a filtrar. Si filtramos aguas que no son muy buenas al paladar, no va a ir bien. Pero si vamos a filtrar un agua que sea buena, nos va a pasar igual que con el vino. Le vamos a quitar todas las impurezas, pero vamos a quitar también todas las virtudes.
Correcto, pues si quieres más sobre este asunto, en Barcelona, búscate Colmado Quílez y allí preguntas por Faustino. Faustino, gracias por atendernos y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches.
Gracias, señor.
People, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls with the curls in their hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head is twisted sides. Where you gonna go?
No me puedo imaginar a alguien que pase por el kiosco, se pare a leer la portada de la revista Quo y que no se la compre, que por cierto, en el número de este mes, si quieres profundizar más en el tema que hemos hablado antes del agua, todavía tienes más agua ahí y cosas muy interesantes. Y digo esto porque ¿quién se puede resistir, Carmen, a titulares como, por ejemplo,
la moral de los bebés, los neurólogos hallan el origen de la corrupción antes de lo que crees? Bueno, hidrógeno, ¿cuándo podrás llenar el depósito con él? O, por ejemplo, caduca la crema solar y otras 30 superconsultas.
Tenemos la suerte de contar una semana más, un mes más en este caso, con el director de la revista Quo, Jorge Alcalde. Buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, Jorge, abro la revista Quo de este mes de junio por la página 35 y leo: incluso los bebés pactan con el diablo si el precio es alto, y el precio se mide en número de galletas. 8 es la cifra que doblega una moral en pañales. ¿Los bebés tienen moral? Es decir, ¿puede haber bebés que son corruptos?
Sí, es sorprendentísima esta investigación que hemos descubierto este mes en Quo, y es que efectivamente hay científicos que han medido dos cosas. Una es si los bebés son capaces de distinguir entre el bien y el mal. Los bebés son los niños pequeños entre 0 y 2, 3 años, para que no nos limitemos solo a los primeros meses de vida. Y se ha descubierto que sí, que efectivamente, con teatro de guiñoles, con jueguecitos de ordenador, videoconsolas, ellos son capaces de distinguir qué figuras, qué personajes se portan bien, cuáles se portan mal, y casi siempre van a favor del que se porta bien. La segunda cuestión, que es la que tú te refieres, es más peliaguda, y es cuánto hay que pagar a un bebé, a un niño de menos de 3 años, para que se pase al lado oscuro, para que se pase al lado de los malos. Bueno, pues se hizo una investigación dándole galletas a estos niños. Le daba la galleta el personaje bueno, enseguida la cogía. Si el personaje malo le daba 2 galletas, seguía cogiendo la del bueno, y así sucesivamente hasta que el personaje malo le daba 8 galletas. En ese momento, el niño casi siempre se pasa al lado oscuro y decide coger las galletas del personaje malo. Es decir, el precio para pasarse al lado corrupto de la vida en un bebé son 8 galletas de media.
8 galletas. Jorge, dirígete directamente el micrófono del teléfono a tu boca para que te podamos escuchar con nitidez. Carmen, ¿tenías tú alguna duda, no?
Yo tengo una duda que tiene que ver con el verano, ahora que estamos ya pensando en las vacaciones. En Quo nos recomendáis 7 destinos emergentes para perdernos este verano. Recomiéndanos, Jorge, tu favorito.
Bueno, mi favorito de todos, Puerto Rico. Que es emergente porque, curiosamente, siendo una isla tan maravillosa y un destino tan extraordinario, tanto culturalmente como históricamente, paisajísticamente, pues todavía no se conocía bien, no estaba bien valorado, sobre todo por los turistas españoles, y ahora está empezando a crecer. El viejo San Juan de Puerto Rico, por ejemplo, tan parecido a algunas ciudades españolas nuestras del sur de España, pues es sin duda un destino que merece la pena visitar.
Puerto Rico. Bueno, vamos con las preguntas que hemos visto en Quo, que hacen los lectores de Quo, y que son algunas de ellas extraordinariamente interesantes. Por ejemplo, ¿es cierto que la crema solar caduca?
Sí, es cierto, claro que es cierto que caduca, aunque no tiene una caducidad como ocurre con otros productos, que está muy bien especificada. ¿Has visto a
un bote de crema solar recientemente, veremos que tienen una especie de M mayúscula y después una cifra. Esa es la cifra de meses que dura la crema solar una vez se ha abierto. Es decir, cuando abrimos una crema solar, si pone M13, podemos utilizarla durante 13 meses sin que pierda propiedades. Y si no la abrimos, dicen los expertos que es mejor no utilizarla de un año para otro. O sea, que no la utilicemos si ha pasado un año desde que la hemos comprado.
Correcto. Por tanto, una letra mayúscula y el número que aparece es el número de meses donde la crema no pierde eficacia.
Claro, el perder eficacia supone que te protege menos. Por eso es tan importante tener en cuenta este dato.
Una consulta que me preocupa especialmente. ¿Por qué la falta de sueño produce sobrepeso?
Sí, las personas que duermen menos de 5 horas como media diarias generan una hormona que se llama leptina en menor cantidad que el resto. Y la leptina es la hormona que nos sacia, que nos da sensación de saciedad cuando comemos. Así que si generan menos, tienen menos sensación de saciedad y por lo tanto tienden a comer más y a engordar más.
Más cosas. ¿Se sabe quién fue la primera persona en inyectarse Botox?
Un médico alemán que en el siglo XIX estaba investigando, fijaos algo que curioso, estaba investigando las intoxicaciones por comer salchichas con toxina botulínica. Se inyectó accidentalmente con esa toxina, pero como no moría, empezó a investigar qué es lo que ocurría en el cuerpo cuando se introducía toxina botulínica, que es la base del actual Botox.
¡No, qué fuerte!
¿Y me puedo hacer cosquillas a mí misma?
Imposible, por mucho que lo intentes. Todos lo hemos probado alguna vez, ¿no? No, no se puede porque la base neurológica de la cosquilla es la sorpresa. Y entonces, cuando alguien nos hace cosquillas a nosotros, nos pilla por sorpresa, pero nosotros a nosotros mismos no nos podemos sorprender. Solo podríamos hacerlo, y de hecho hay alguna investigación al respecto, si utilizásemos un brazo robótico que retrasase un poco la respuesta entre que nosotros damos la orden y el brazo nos cosquillea. Pero claro, entonces ya no somos exactamente nosotros mismos.
Bueno, y la última, ¿a qué velocidad cae una gota de lluvia?
Pues depende de la gota. Por ejemplo, estas gotas gordas que suelen dejar huella en la arena, por ejemplo, cuando caen, que son muy pesadas, pueden viajar incluso a 300 kilómetros por hora. Afortunadamente no nos hacen daño cuando nos caen en la cabeza. Pero las gotas pequeñas, vaporizadas, la mayoría de la lluvia está compuesta de ellas, van muy despacio, solo 300 metros cada hora, porque cualquier movimiento del aire, de la atmósfera, hacen que se frenen o que incluso cambien su dirección y suban en lugar de bajar.
Jorge, fíjate, el otro día hablando con un doctor, con un internista, me decía que cuando una persona estornuda, en los bronquios se pueden alcanzar velocidades supersónicas que, si no recuerdo mal, son velocidades superiores a la velocidad del sonido. ¿Esto es cierto?
Sí, es cierto. Y no solamente eso, sino que las sustancias que emitimos al estornudar, que se llaman gotitas de fluge, por un médico que también se llamaba así, que las descubrió, pueden recorrer decenas de metros, y algunas de ellas llevan dentro virus y bacterias, o sea que podríamos contagiar con un estornudo a alguien que estuviese a 10, 20 o 30 metros de distancia.
¡Qué fuerte! Bueno, ya tienes en tu kiosco, en este mes de junio, la revista para gente curiosa, para gente inteligente, la revista Quo. Director, nos encontramos el mes que viene y espero que no sea en Puerto Rico, ¿eh?
No, donde usted quiera nos encontraremos. Será siempre un placer.
Un abrazo.
Hasta otro lado.
Hasta luego, Jorge. Adiós. Si algo distingue a los oyentes de este programa, al ser humano en general, por encima del resto de los animales, es que es curioso por naturaleza. Constantemente nos estamos haciendo preguntas para las que la mayor parte de las veces, en fin, el común de los mortales no tiene respuestas. Y ahí va la pregunta. Si venimos del mono, ¿por qué somos tan cerdos? Esto es un libro, ¿no, José Manuel?
Pues es un libro con un curioso título. Es un libro que ha publicado un grupito de científicos que se han vestido de monologuistas y que están recorriendo España dando respuesta a un montón de cuestiones usando la ciencia como trasfondo, pero con el sentido del humor por bandera. Ellos son Big Bang, científicos sobre ruedas. Ya publicaron en su momento la obra Si tú me dices gen, lo dejo todo. Ajá. Pero han regresado a la literatura con un libro de la editorial La Esfera de los Libros, cuyo título pues es una de las preguntas que todos nos hemos hecho en alguna ocasión. Ya lo has dicho tú antes, Adolfo. Si venimos del mono, ¿por qué somos tan cerdos?
Bueno, de este gran grupo de científicos hemos invitado a dos de ellos. Se trata de Miguel Abril, él es ingeniero en electrónica y doctor en física, y Patricia Martínez, licenciada en ingeniería industrial. Miguel, Patricia, buenas noches y bienvenidos a la COPE.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, fíjate, un ingeniero en electrónica, doctor en física, una licenciada en ingeniería industrial, para pensar que soy gente aburrida. Oye, antes de entrar de lleno, Patricia, digo, en este nuevo libro me gustaría saber cómo nace esta idea tan original de formar un grupo, permíteme, de científicos monologuistas.
Bueno, pues como ya has dicho, somos todos científicos. Nosotros, bueno, somos unos científicos un poco atípicos, porque nos gusta también un poco hacer el payaso y divulgar la ciencia y comunicar a la gente. Entonces, pues cada uno por nuestra parte nos presentamos a un concurso de monólogos científicos, que eso existe, que se llama FameLab, ya va por la cuarta edición en España, y bueno, es un concurso internacional, y allí pues nos conocimos todos, nos caímos estupendamente bien. Los 12 concursantes del primer año montaron el grupo, eso funcionó fenomenal, nos empezaron a llamar de todos los sitios y la familia va aumentando, y ya somos 19 miembros de todas las ediciones. Y bueno, y nosotros encantados de que funcione así de bien y que sigamos creciendo.
Bueno, si os parece, ahora sí vamos a conocer algunas de las cuestiones de si venimos del mono, de la editorial La Esfera de los Libros. Por ejemplo, a lo largo de miles de años, Miguel, el ser humano ha ido evolucionando. ¿Lo seguiremos haciendo o crees que hemos tocado techo en ese sentido?
Pues mira, la evolución es un proceso que no se detiene, porque mientras tengamos el entorno que modifica nuestros genes y hace mutaciones, pues está claro que vamos a seguir evolucionando. Pero es que en el caso del ser humano, además, hay señales muy claras de que hay errores de diseño, con lo cual no puede ser un diseño final, ¿no? Por ejemplo, cuando dormimos de lado, el brazo de debajo molesta.
Eso es.
Eso es algo que todos hemos notado y no puede ser. O por ejemplo, lo de los excrementos. La forma de deshacerse de los desechos es una marranada, vamos. Los excrementos... una mierda, hablando en plata, ¿no? O sea, bueno, que está claro que tenemos que ir más allá.
Efectivamente. Bueno, cambiando un poco de tema, todos sabemos perfectamente que si consumimos un producto caducado puede ser nocivo. Ahora bien, Miguel, si tomamos, por ejemplo, un veneno caducado, ¿nos haría más daño o menos daño?
Pues mira, eso es una pregunta que nos hicieron en una actuación, nos dejó un poco descolocado, pero como somos un grupo serio, y esto... tiene que haber rigor científico. Cuando nos hicieron la pregunta, lo que hicimos fue hacer un pequeño cónclave allí, los 4 o 5 que estábamos, y la respuesta que dimos oficialmente luego al que nos había hecho la pregunta es: tú echa más. No sabemos para qué quieres y no queremos saberlo, pero tú echa más por lo que pueda pasar.
Por lo que pueda pasar.
Y lo curioso es que luego encontré la respuesta un poco, en un libro de historia de Juan Eslava Galán, que contaba que el que se cargó, el Gabrielo Príncipe, el que se cargó al archiduque Francisco Fernando, que originó la Primera Guerra Mundial,
¿sí?,
cuando lo perseguía la policía, se intentó tomar veneno caducado para suicidarse. Veneno, y estaba caducado, y por eso no se murió. Entonces digo, bueno, pues ya tenemos la respuesta, ¿no?
Oye, Patricia, una pregunta. ¿Se puede estornudar sin cerrar los ojos?
Bueno, es muy difícil, ¿eh? Te lo digo, que lo hemos intentado para escribir el libro, porque nos hemos basado pues en publicaciones, en papers rigurosos realizados en universidades que decían que no, pero aún así nosotros queríamos comprobarlo, y es muy difícil porque si intentas abrir los ojos como que se te corta el estornudo. Tiene un porqué, es que tenemos que cerrar los párpados para proteger los ojos de los virus y bacterias que expulsamos cuando estornudamos.
Ah, o sea, cuando cerramos los ojos es una especie de mecanismo de defensa, ¿no?
Exacto, es un acto reflejo, es de nuestro sistema parasimpático, reacciona así, es un acto reflejo, no lo pensamos y automáticamente lo cerramos para defendernos. Y es muy difícil, lo que hay que intentar es controlar, eso sí, el chorro de virus que podemos esparcir en el entorno, porque salen a una velocidad vertiginosa, vamos, o sea, velocidades casi huracanadas.
Pero no se salen los globos oculares, como piensa la gente.
No se salen los ojos.
Por
no
cierto, eso de que los científicos sois muy despistados, por ejemplo, Miguel, que os olvidáis de pequeños detalles, que os dejáis a veces la llave de casa dentro de casa, ¿tiene una explicación científica?
Bueno, yo he contestado esa pregunta en el libro y lo primero que hice fue hacer un estudio científico a ver si era verdad o una leyenda urbana, porque yo soy despistado. Por ejemplo, una vez me encontré una nota dentro de mi coche que me llamó un poco la atención. Digo, ¿cómo la han metido, no? Y me decían que la llave de mi coche estaba en no sé qué portal. Y digo, joder, aparte de ser despistado yo, eso demuestra que hay buena gente todavía.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, ya han pasado. Luego estuve mirando por ahí.
O que tu coche es muy malo, Miguel.
¿Qué?
O que tu coche es muy malo y no lo quieren.
El caso es que luego estuve mirando bibliografía y hay muchas anécdotas muy divertidas de científicos, o sea que sí somos despistados. Y ahí hay una razón científica, y es que el cerebro, por mucho que digamos que se pueden hacer varias cosas a la vez, no está preparado para el procesamiento en paralelo. Solo una madre puede hacer varias cosas a la vez.
Yeah.
Y entonces los científicos, si están pensando en la fórmula de la vacuna contra el cáncer, no pueden saber además dónde se han dejado las llaves de coche.
Correcto. Ya me extraña a mí que Patricia no hubiera saltado cuando decías que un cerebro no puede tener dos pensamientos a la vez. Ahí las mujeres son como muy rigurosas. ¿Hay alguna página web, algún sitio donde podamos ver por dónde circuláis?
Sí, nuestra página web, Big Bang Science, ahí tenemos el calendario. Y bueno, es que actuamos en todas las ciudades. Hemos estado firmando libros en la Feria del Libro de Madrid. Este fin de semana, el martes 14 estaremos en la Feria de Libros de Zaragoza, el sábado 18 en la de Valladolid. Y pues a todos los que les interese, si venimos del mono porque somos tan cerdos, pues nos lo pueden preguntar y pedirnos una dedicatoria en persona.
El jueves 16 también presentamos el libro en Granada.
Estupendo, fenomenal. Pues ahí tienes un grupo de científicos monologuistas, el libro Si venimos del mono, ¿por qué somos tan cerdos? Miguel, Patricia, gracias por atendernos, un abrazo muy fuerte a los dos.
Nada, gracias muchísima, a vosotros.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Acuérdate cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres yo me presto a ser el pistolero que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama con el pasillo en llamas, derramando la vida, borrachos de risa y deseo. Ya no,
ya te avanzaba en la presentación que esta noche te vamos a contar cómo transcurrió la vida de un dictador ruso, de Joseph Stalin, un tío absolutamente cruel. En fin, ya luego te contaré, este no se andaba con chiquitas, y precisamente en el número de junio de la revista La Aventura de la Historia encontramos un artículo que tiene que ver con Stalin. Mónica, ¿de qué se trata y de qué va este artículo?
Pues se trata de un artículo en el que nos cuentan quién fue Sergei Korolev, no sé si se pronuncia así, un ingeniero ruso que diseñó cohetes. Sergei estaba de moda, ¿no? Era un tipo considerado, hasta que llega el año 1937 y el dictador Stalin pues empieza con sus purgas y a cualquier hora, por cualquier motivo, podía ser arrestado. Y eso es lo que le pasó a este inventor de cohetes, que fue condenado a 10 años de trabajos forzados. Pero la historia no termina aquí, ni así, se lo sabe mejor el director de la revista La Aventura de la Historia.
Javier Redondo, buenas noches y bienvenido a tu programa favorito.
Buenas noches, gracias por la invitación, Adolfo.
Bueno, después de la linterna, ¿eh? Que si no luego sí. Colmenarejo me pone un WhatsApp, ¿eh? Oye, una cosa, ¿cómo termina la historia de Sergei Korolev?
Muy curiosa, pues aparte de lo que ha contado Mónica, pues luego tiene que ser rescatado por Stalin, porque cuando la cosa se pone fea y atacan los alemanes, pues tiene que recuperar a las cabezas pensantes más importantes, y esta lo era un ingeniero de mucho prestigio. Entonces le recupera, pero le condena al anonimato, es decir, durante el resto de su vida es llamado el diseñador jefe, pero en ningún momento se desvela su identidad. Entonces participa en prácticamente toda la carrera espacial soviética hasta el final de sus días, hasta los años 60, muere en 1966. Por lo tanto, todos los hitos de la carrera espacial son o se deben a la brillante mente de Korolev, que nadie sabía quién era porque era el diseñador jefe. Ajá. Eso sí, cuando se muere, pues se hace pública su identidad y tiene una calle, un museo, una ciudad, incluso un cráter en la cara oculta de la luna. Se le llama a ese cráter Korolev.
La historia de Sergei Korolev. En el número de este mes de junio vemos en portada un retrato de Carlos V. ¿Por qué? Es decir, ¿qué nos contáis en ese artículo?
Bueno, Es una idea que teníamos en la cabeza la redacción porque pensábamos siempre que hay una extraña relación de los españoles con nuestro imperio, ¿no? Que tenemos esa sensación de que no hacemos gala de imperio como lo hacen a lo mejor los ingleses, que están orgullosos de su época imperial. Entonces abordamos un poco las razones a propósito de un libro que acaba de publicar La Esfera, de un historiador inglés que se llama Robert Goodin, y que habla de el auge y caída del imperio, y entonces del personaje central es Carlos V. Entonces nosotros tratamos de mostrar las distintas facetas de Carlos V, que no era querido en España, que los españoles preferían a su hermano Fernando, que tuvo que lidiar también en las dietas alemanas por hacerse con el poder, malgastó el oro de América, por lo tanto no tuvo una buena relación con las colonias en cuanto a la gestión del oro imperial, y mostramos ese auge del imperio, pero este autor inglés, Robert Goodwin, le echa la culpa a Carlos V de la posterior caída del imperio, y contamos un poco con otras opiniones de por qué los españoles tenemos esa relación peculiar con el imperio.
Javier, en mi pasión por conocer capítulos de la Segunda Guerra Mundial, me ha llamado la atención lo que contáis sobre Joseph Hartinger, que tampoco ni sé ruso ni sé alemán. ¿Quién fue este fiscal al que se le atribuye haber desafiado al mismísimo Hitler?
Bueno, tiene una historia muy curiosa, ¿no? Es un fiscal, en principio no es uno de los grandes protagonistas de la historia de Alemania ni de la historia judicial, pero le toca investigar el caso de la muerte de tres comunistas en un campo de trabajos forzados de concentración, todavía no de exterminio, en Dachau. Hay cuatro condenados por comunismo, cuando ya se había sido ilegalizado el Partido Comunista, el Partido Partisano, y estos son recluidos en el campo de Dachau. Y se les acusa de huir, y en la huida son disparados y mueren. Y el fiscal encuentra cosas raras en la investigación y concluye que este fiscal, Hartinger, concluye que no, que han sido disparados a bocajarro, y que, bueno, hay pruebas suficientes como para pensar que hay torturas y asesinatos en el campo. Lo que pasa es que tiene que archivar la causa por presiones políticas, pero posteriormente se reabre y puede concluir la investigación. Pero fíjate que luego él, este Hartinger, se alista en el ejército para luchar en la Segunda Guerra Mundial, a favor, obviamente, de Alemania. Él es un católico conservador, votante del Partido Conservador, pero tan anticomunista como antinazi. Y es un hombre, pues, de una integridad muy probada, ¿no? Se alista y lucha en la Segunda Guerra Mundial, y luego está también recluido en un campo de los aliados porque es hecho prisionero. Y solo durante los juicios de Núremberg aparece su identidad y realmente su laboriosa investigación para culpar a los responsables del campo, que fueron destituidos durante el nazismo, pero luego ya no pudieron ser juzgados en Núremberg porque ya muchos habían muerto.
Fíjate cómo es. El número de junio de la revista La Aventura de la Historia ya la tienes en tu kiosco. Su director es Javier Redondo, que como cada mes es tan amable de aguantar a estas horas para presentarnos el número, en este caso el correspondiente al mes de junio. Javi, un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Gracias.
En el año 2018, el Teatro Real cumple 200 años, y es posible que pienses que todavía es pronto para hablar de celebración, pero te adelanto que la programación conmemorativa de este aniversario ha comenzado precisamente este año, Pedro.
Así es, en 2016, a principios de 2016. El Teatro Real, sin duda, se ha consolidado como una institución escénica de referencia en Europa. En sus últimas dos décadas se ha basado en un equilibrio entre obras de repertorio clásico y creaciones contemporáneas, y se han acogido producciones de los principales teatros del mundo, así como primeras figuras internacionales del canto, la dirección musical y escénica, y también la danza.
Bueno, antes de hablar del presente y el futuro del Teatro Real, vamos a hacer un poquitín de historia.
Los orígenes del Teatro Real se sitúan en 1738, en la época de Felipe V. Aquel año se inauguraba el Real Teatro de los Caños del Peral. Y esos son los orígenes porque en ese mismo emplazamiento, varias décadas después, Fernando VII ordenaría levantar un teatro de ópera.
La construcción del Teatro Real comenzaba en abril de 1818, hace casi dos siglos, un proyecto integrado en la remodelación de la Plaza de Oriente. Pero no fue fácil. La obra viviría constantes interrupciones. Primero, por la escasez de dinero para ejecutarla y después, por la muerte de su arquitecto.
Habría que esperar 33 años para verla terminada. La obra del Teatro Real finalizaba en 1850. Ya con Isabel II en el trono de España, el Real se convertiría en una referencia en toda Europa, aunque tras la Revolución del 68 y el exilio de la reina, sería conocido como Teatro Nacional de la Ópera.
Pero su trayectoria se vería interrumpida en 1925, cuando un hundimiento en el edificio provocaba el cierre. Comenzaron unas obras de reforma interminables y que se toparon con nuevos inconvenientes, como el estallido de un polvorín en el interior del teatro durante la Guerra Civil.
Aunque cuatro décadas después, en 1966, el Real volvía a abrir. Lo hacía como auditorio y sede del Real Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático, pero no como teatro de ópera. La remodelación definitiva se iniciaría en 1991.
Seis años después, en 1997, se reinauguraba para convertirse ya, sin lugar a dudas, en uno de los teatros líricos más importantes del mundo.
Bueno, y para hablar de esta importantísima celebración tenemos al director general del Teatro Real, don Ignacio García Belenguer. Muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oiga, la programación conmemorativa del Bicentenario del Teatro Real comenzó el pasado mes de enero. Se va a prolongar hasta finales de 2018. Oiga, dos años de actividades. Bueno, es que la efeméride, 200 años son muchos años, ¿eh?
Sí, 200 años son muchos años. Además, celebramos no solamente, como habéis dicho, los 200 años desde la fundación del Teatro Real, cuando Fernando VII pues pone esa primera piedra, sino también al mismo tiempo, y en 2017, pues celebramos ese 20 aniversario de la reapertura del teatro. Como habéis contado, pues la historia del teatro en estos años pues ha pasado por muchas vicisitudes. Al final, bueno, pues se inician las obras en el 92, se termina en el año 97, inauguran los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, y por lo tanto, pues en el 11 de octubre de 2017 cumpliremos también esos 20 años de la reapertura.
Pues
eso hace que celebremos durante el 17 y el 18 y estemos varios años de celebración.
Correcto.
Empecemos por el principio, por esa celebración de esos 20 años desde la reapertura. ¿Hay algo preparado especial para este año que viene, el 2017?
Bueno, hemos empezado ya este año 2016 y a lo largo del mes de julio celebraremos lo que es la Semana de la Ópera, que ya empezamos el año pasado a hacerla, pero que este año pues tendrá un aspecto de celebración y de conmemoración del Bicentenario pues con más énfasis, ¿no? Empezaremos el día 12 de julio con la ópera de Due Foscari, con Plácido Domingo, el día 14 de julio con el Puritani, y luego coincidirá también esto con la celebración con la organización del Festival de Universo, que abriremos el día 5 de julio con ese magnífico concierto de Rod Stewart.
Ignacio, hablaba de ópera, 200 aniversario, una programación de ópera que va a abarcar cuatro siglos. ¿Es cierto que entre las 43 óperas programadas, más de la mitad se van a escuchar por primera vez en este recinto?
Exactamente, a lo largo de estos tres años pues vamos a tener 43 óperas, de las cuales 28 serán la primera vez que se hacen en el Teatro Real, y 26 de ellas pues son nuevas coproducciones, o bien con teatros europeos o con teatros latinoamericanos, bueno, pues que nos permitirán al público que se acerque al Teatro Real pues disfrutar de estas magníficas óperas.
Buceando en la página web del Teatro Real hay un par de iniciativas que me han llamado especialmente la atención, que yo creo que merece la pena destacar. ¿En qué consisten, por ejemplo, las visitas guiadas?
Bueno, las visitas guiadas surgen un poco por la idea de abrir el teatro a todos los públicos, y lo que intentamos es acercar el Teatro Real, que al final es una institución pública, pues a todos los ciudadanos. Tenemos desde visitas del edificio, ¿no?, y un poco conocer la parte histórica, a visitas que nosotros llamamos artísticas, que es ver lo que son los muchos talleres que hay en el Teatro Real. Tenemos talleres de sastrería, de caracterización, de utilería, donde hay verdaderos artesanos que en los talleres pues construyen todo lo que se ve en el escenario. Hay también una visita técnica, que es ver la parte de los escenarios y los movimientos de las plataformas. que es impresionante cómo se mueve el escenario y bajan todo lo que es la escenografía que tenemos montada un día para que al día siguiente podamos hacer otra representación. Al fin y al cabo, el Teatro Real son 65.000 metros cuadrados y siempre hay pues muchas cosas que ver, desde las salas de orquesta, las salas de cuerda, la sala de coro, los salones, el salón de baile, la propia sala principal, el montaje en la caja escénica del teatro. Y al final, bueno, pues lo que queremos es un poco acercar el teatro a los ciudadanos.
Bueno, espectacular lo que nos está contando, como espectacular es la experiencia de poder cenar en el Teatro Real. Oiga, hay otra iniciativa que tiene que ver con la gastronomía. ¿Cómo es y qué ofrece el espacio que dirige Ramón Freixa?
Bueno, Ramón Freixa lleva ya con nosotros 2 años, ya tiene una gastronomía muy consolidada aquí en el teatro. El antiguo salón de baile de Isabel II pues es el restaurante del Teatro Real y por lo tanto ofrece pues ese servicio de restauración al terminar las óperas, pero luego, bueno, pues a lo largo de los espectáculos en los entreactos pues también se disfruta de la magnífica gastronomía de Ramón.
Hay que decir que además, antes de llegar al restaurante, he tenido la suerte de cenar en alguna ocasión allí, pasas por unos salones increíbles. Es decir, llegas a sentirte realmente alguien muy especial. Y luego el restaurante, en fin, la decoración es fantástica. Y qué hablar del buen hacer de Ramón, ¿no? Hay mucha gente que se ha sumado a las felicitaciones al Teatro Real. Entre ellos destacamos a algunos nombres como, por ejemplo, Alejandro Sanz.
Hola amigos, quería felicitar a toda la gente del Teatro Real, a los que le hacen posible y a los que lo disfrutan, por su 200 aniversario, su aportación a la cultura y por su vocación de futuro y de apertura a toda la gente.
No podía faltar Ainhoa Arteta.
¿Cómo no voy a estar contenta y feliz y deseando un feliz 200 aniversario? Y no solo eso, y ojalá que haya no 200, sino 200.000 años más de Teatro Real.
No podía faltar Plácido Domingo.
Con gran alegría espero estar todavía, esperamos todos estar en este planeta en ese momento y me gustaría mucho, por supuesto, participar ya sea cantando o dirigiendo en el momento en que esto suceda, que ya viene, ¿verdad?
2 felicitaciones más que hemos querido destacar.
Hola, soy Miguel Ríos, estoy aquí para felicitar al Teatro Real en su 200 aniversario. 2 siglos, se dice muy pronto, 2 siglos de muy buena música, 2 siglos de la mejor música que se ha hecho en el planeta, música culta, música clásica, música, digamos, popular también en algunos casos, y sobre todo música que dignifica al ser humano.
Hola, soy Vicente del Bosque y quiero sumarme a la felicitación a estos 200 años que cumple el Teatro Real y con el deseo de que se abra cada día más al público de toda España.
Toda la programación y toda la información la tienes en la web www.teatro-medio-real-medio.com. No, es punto, perdón. teatro.real.com. Querido Ignacio, que cumplas muchos más, que salga todo como está previsto. Es un orgullo para cualquier español el Teatro Real de Madrid, supongo que para ti una satisfacción estar al frente de él. Muchísima, muchísima suerte en todo y por favor cuenta con nosotros para difundir todo aquello que consideres oportuno.
Pues nada, muchísimas gracias y animo a todos los oyentes a que vengan y que se acerquen al Teatro Real.
Felicidades, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ha salido el sol y a sonreír todo empezó para los dos.
Es lo último de José Mercé. Le tendremos esta noche en el estudio, en la última hora de nuestro programa. Ahora, noticias.
Lo es vivir. Bajo el cielo azul brotó mi voz, que te dedicó su alegre canción y pensé para mí que voy. brilla el arco iris o si nevando está, estando tú a mi lado, a mí que más me da el placer de vivir, cantar y reír, tenerte siempre junto a mí para ser feliz. Me dio amor el nuevo sol de un mundo mejor y pensé para mí qué bonito es vivir. Y pensé para mí. ¡Qué bonito!